Bueno, sean muy bienvenidos al Epicenter Podcast, Conversation for Prosperity. Tenemos un invitado muy especial, Relly Maradiaga. Hola Relly, ¿cómo has estado?
Hola Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de saludarte, de compartir contigo aquí en este podcast, de ser parte de la historia y muy contento de poder compartir con tu público y esperando las preguntas que tengas para mí.
Sí, sobre todo este es una parte del podcast donde hablaremos acerca de héroes hondureños. Como historias de héroes hondureños en las que pueden inspirar a las futuras generaciones y cómo una historia puede convertirse en algo más. Nosotros en Próspera creemos firmemente que los hondureños tienen un talento sin igual y son personas que están capacitadas para cambiar el mundo.
Yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso y siento también de que tristemente nuestro país no le está ofreciendo a esos brillantes jóvenes la posibilidad de desarrollar su potencial, su talento, su capacidad aquí en Honduras. Tenemos una fuga de cerebros tremenda, una cantidad impresionante de muchachos que se están yendo del país tratando de buscar posibilidades en otros lugares donde de repente les valoren, donde de repente les reconozcan, les paguen, les den los puestos que en realidad se merecen. Es una situación triste para Honduras que ojalá podamos solventar.
Sí, definitivamente, definitivamente. Me gustaría empezar con tu historia, Relly. ¿Qué le dirías al Relly del pasado? ¿Y quién es el Relly Maradiaga de hoy?
¿Qué le diría al Relly del pasado? Bueno, al Relly del pasado le diría que no se preocupe tanto, que no se estrese tanto por el futuro. Siempre fui un muchacho que estaba muy preocupado por los años que estaban por venir, por prepararme, por estar listo, por cumplir cada una de mis metas. Comencé a trabajar a los 11 años en los medios de comunicación, pero trabajé desde los 6 años junto a mi mamá vendiendo en la calle pan, tamales, pastelitos, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, le diría al Relly que no se preocupe, que todo va a estar bien, que al final de toda la lucha, que al final de todo el sacrificio, que al final de toda la entrega, habrá un prado verde, por así decirlo, habrá un lugar bonito donde llegar, habrá recompensa al sacrificio. Entonces, eso le diría. Y al Relly de hoy le diría que no pierda lo que tenía el Relly de hace 10 o 12 o 15 años. Esas ganas de querer cambiar la historia, esas ganas de querer cambiar la historia, esas ganas de querer cambiar el futuro, de no quedarse conforme, de no quedarme simple y sencillamente en ser un espectador de la historia. Quiero ser un tipo que pueda ser parte de la misma, ayudar, porque no solamente una persona lo va a hacer, pero ayudar a reescribir la historia de Honduras, porque siento que nuestra generación estamos obligados a cambiar la historia de este país, a cambiar la historia de Honduras, a cambiar el destino de Honduras. Ya la generación que va saliendo no pudo hacerla. Ya es tiempo de que den un paso al costado porque no fueron capaces de hacerlo. Ya nos tocará a nosotros tomar esas riendas y cambiar el destino de nuestro país.
Totalmente, Relly. Es algo que siempre he pensado y he compartido, que la grandeza de una persona está adentro. Y el ser humano, como tal, tiene una cantidad de capacidades que lleva adentro por default. Y el hondureño en especial, se ha comprobado bajo una encuesta, de hecho, que hicimos, que el hondureño es de las personas más productivas del mundo. El hondureño produce 10 veces más de lo que produce en su país, según una estadística y un estudio que nosotros realizamos en Próspera con la compañía Ernst & Young. Comprobamos que el hondureño, al salir, por ejemplo, en Estados Unidos, produce 10 veces más de lo que produce en su país. Esa es una estadística que no la tiene ningún país en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo. Y eso es uno
el problema es que ese hondureño en su país, en su tierra, no recibe la recompensa a ese esfuerzo, a ese sacrificio, a esa entrega. El problema es que el hondureño tiene que ir a Estados Unidos, tiene que ir a España, tiene que ir a Canadá a buscar que ese sacrificio, que ese sol, que ese esfuerzo sea recompensado. Ese es el gran problema que tenemos. El problema que tenemos es que hay cientos de miles de hondureños que se parten la vida, que se parten las espaldas trabajando y no ven que la condición de vida de su familia, de sus hijos, cambie. Tenemos hondureños que dicen, tengo 10 años, tengo 15 años de estar trabajando, de estar esforzándome, de estarme levantando temprano, de estarme acostando tarde, de estarlo intentando, y simple y sencillamente no veo, sigo viviendo en la misma casa. Mis hijos no pueden ir a una mejor escuela. Hay problemas de alimentación. Mi esposa tiene que hacer malabares. O sea, cuando el sacrificio no es recompensado, es normal que el ser humano se desencante de la tierra en la cual se está sacrificando y diga, el problema no soy yo, porque yo trabajo. El problema es el lugar donde estoy, que no me está recompensando lo que yo merezco.
Totalmente, totalmente. Reli, me ha encantado siempre, desde pequeño que te escucho, acerca de tu capacidad de contar historias, que me parece increíble. Todos conocemos el toque de Reli. ¿De dónde nace esta iniciativa que inspira tanto y cuál ha sido la historia que más te ha marcado?
Bueno, el toque de Reli nace en el año 2010, en septiembre del año 2010, como una iniciativa del productor de deportes de Televicentro, René Mendoza Rodríguez, que junto a mí nos imaginábamos y pensábamos qué no se hace aquí en Honduras. Y lo que no se hacía aquí en Honduras era contar historias del estadio, contar historias del público. Un poco para que me entendás, antes, en un partido de selección nacional, suponete, para que vos salieras en televisión viendo el partido de la selección, tendrías que tener una suerte, pero enorme, una suerte increíble de que la cámara en algún momento del partido te captara, ¿no? Y que salieras 2 o 3 segundos. Tenías que ser el tipo más suertudo del mundo que dentro de 35 mil personas la cámara te captara. Ahora la gente dice, es posible que salga mañana en el toque de Reli, porque nosotros lo que hicimos fue girar la cámara del campo hacia la grada y encontrar la historia del papá que lleva a su hijo por primera vez al estadio, de la novia que es motahuense y él es olimpista, de la familia que va junta al estadio, del barrista que lo entrega todo por su equipo. Esas historias han estado allí siempre. Lo que nosotros quisimos fue darles visibilidad, mostrarlas, exponerlas ante el público. Y afortunadamente, pues a la gente le ha gustado, le gustó el concepto, y hasta la fecha lo seguimos manteniendo. La historia que más me ha marcado, mira, me han marcado muchísimas. Cada una tiene una particularidad. Te podría mencionar varias. Por ejemplo, los hermanitos Villalta, unos hermanitos motahuenses. Su madre no vidente, su abuela ya en condiciones de salud muy, muy complicadas. Ellos vivían en una casita en Santa Lucía, muy cerca de Tegucigalpa, y jamás habían podido ir al estadio. Muy motahuenses ambos. Y los llevamos al estadio, los metimos al camerino, y ellos vivieron el partido de lo que nunca habían visto porque ni siquiera televisión tenía. Y el gobierno, afortunadamente, por fin hicieron algo bueno, les construyeron una casa. Entonces, a raíz del reportaje que un periodista hondureño, Eduardo Solano, que vive en Estados Unidos y que les ayudaba a los niños, él me contó de la historia, la expusimos en Fútbol a Fondo y afortunadamente, se les cambió la vida a estos niños porque se les construyó una casa digna, se les consiguió un trabajo a la mamá, y entonces eso es algo muy bonito que me queda como recuerdo. Hay otras historias muy tristes, por ejemplo, la historia de Adriel, un niño de 7 años de edad que iba al estadio junto con su papá, que lo conocía toda la gente en Sol del Estadio Nacional de Tegucigalpa, y tristemente, y injustamente él muere atropellado.
Wow.
Y nosotros, wow, acompañamos al papá la primera vez que fue al estadio sin el niño. Fue un reportaje en el cual yo particularmente lloré entrevistando al papá. Lloré en el estadio, lloré al estarlo editando, lloré al aire, porque cuando ya sos papá, esas historias te pegan mucho más. Pero quedó ese pequeño gran homenaje a ese niño que se ganó el cariño de la gente. Y así te podría contar muchísimos que cada uno, como te repito, tienen algo que lo hace especial, que lo hace único para uno.
Totalmente. Me hablabas de niños. ¿Es Reli un soñador?
Sí, permanentemente. Yo creo que el combustible Hay dos combustibles en la vida que son los que te hacen imparable. Uno es el amor y el otro
Totalmente.
Son los sueños y las metas. Para mí el amor de la familia, el amor de los amigos, el amor de los compañeros del trabajo, el amor por tu profesión, el amor por lo que haces, el amor por lo que soñás es lo que te impulsa. Pero también hay otro combustible que hay que tenerlo agregado y es el siguiente paso que vas a dar. Cuando era niño quería trabajar en una radio. Cuando ya trabajé en una radio, quería trabajar en una radio más grande. Cuando yo trabajé en esa radio más grande, quería trabajar en un canal de televisión. Ya cuando trabajé en el canal de televisión, quería trabajar en Televicentro. Y ya que estoy en Televicentro, quiero dar el siguiente paso. Y otro paso, y otro paso. O sea, yo creo que mientras vos tengas una meta, un norte, un objetivo hacia el cual luchar, vos vas a seguir avanzando en la vida. Ahora, si vos te sentás, si vos te conformás, si vos decís, hasta aquí llegué, esto es lo que voy a hacer siempre, pues vas a entrar en una zona de confort y vas a entrar en una zona donde no vas a avanzar más y donde te vas a quedar estereotipado porque la gente va a decir, él fue bueno en esto, pero fue lo único que hizo. Yo creo que siempre tenés que buscar el siguiente nivel, el siguiente paso, como los videojuegos. Nunca nos quedamos jugando el primer nivel. Siempre vamos por tratar del siguiente y el siguiente y el siguiente hasta rescatar a la princesa. Yo creo que eso es la vida. La vida es un constante camino en el cual la siguiente meta es lo que te impulsa.
Totalmente, totalmente. Y hablabas del amor. Para mí el amor es dar de un abrazo hasta la vida, desde una mirada hasta un abrazo. Ese hecho de dar y el sentimiento del amor, creo firmemente que puede cambiar el mundo. De hecho, Jesús vino a hablar solo del amor y cómo el amor puede ser transformador de vidas. Y me encanta que lo mencionara porque definitivamente lo considero un motor esencial para toda actividad humana. Yo creo que el humano está diseñado para amar.
Totalmente.
Y hablabas de la parte de humildad. Siempre te considero una persona extremadamente querida por la juventud. ¿Y cuál es la clave para que Relly Maradiaga tenga los pies sobre la tierra?
Mi familia. Te voy a decir honestamente que es mi familia. Para mis hermanos, yo no soy una estrella, y te lo pongo entre comillas porque no me considero así, una estrella de la televisión. Para mi madre, yo no soy un hijo especial por encima de los otros tres varones. Somos cuatro. Yo no recibo trato especial. No hay trato único. No hay trato diferente. Mis amigos, que son los mismos desde la infancia, me siguen apreciando y me siguen queriendo como Relly y nada más. O sea, ya sea que trabaje en televisión o que me dedique a cualquier otra cosa, ellos me siguen apreciando por eso. Entonces, cuando yo llego a mi casa, mi mamá es capaz de mandarme a traer un bote con agua a la pulpería. ¿Me entendés?
Claro.
Mi mamá es capaz de decirme, anda a comprar el pan. Cuando yo me quedo en Navidad con mi familia, en Santa Bárbara, que nos reunimos todos, y que de repente no hay cama para tanta gente y que toca dormir en el suelo en colchonetas, no hay ninguna diferencia, no hay ningún problema. Se duerme en colchonetas. No hay, ¿cómo te explico? De que, ay, le vamos a cuidar una cama a él. No, simple y sencillamente es uno más de la familia. Entonces, eso, la familia te ayuda a mantenerte con los pies en la tierra. Y sobre todo es importante que vos tengas una cosa clara para la gente que va a ver este podcast y que quiere dedicarse a la televisión. Nadie es eterno. Vos hoy desapareces de la televisión, dentro de una semana aparece alguien más que tomará tu lugar, que podrá hacer las cosas mejor, peor, eso será, después se va a determinar, pero lo cierto es que la fuente del talento es inagotable. Yo no me siento alguien especial o alguien único. Yo siento que soy una persona que entrega lo mejor que tiene, que se esfuerza, que le pone a cada reportaje, que disfruta hacer cada reportaje. Pero llegará el momento en que vendrán otros muchachos con otras ideas y tocará dejar ese lugar para que ellos tomen el relevo, porque así es la vida y así son los ciclos de la vida. Entonces, cuando vos sabes y estás consciente de que no vas a ser eterno, de que no sos único, de que hay mucha gente también con talento, vos te mantenés tranquilo. Al final de cuentas, creo que esa es la palabra, tranquilidad.
Totalmente, Toblante. Hablando de momentos, de momentos, me gustaría saber tu mejor momento con un o alguna experiencia que quisieras contar con algún futbolista y una mala experiencia con algún futbolista.
Bueno, con un futbolista en particular, te podría decir que entrevistar a Ronaldinho fue un hecho magnífico para mi vida. Darle la mano a Ronaldinho, poder platicar con él 10 minutos, una entrevista muy bonita, creo que salió muy bien. Esa es una experiencia inigualable. Por supuesto, escuchar el himno de la Champions en el Santiago Bernabéu, en el lugar donde siempre soñé, ver un clásico Real Madrid-Barcelona a 5 metros de la cancha, son cosas que se te quedan, que se te quedan para siempre. Una mala experiencia con algún futbolista. Mira, han habido experiencias de futbolistas que te dicen te voy a dar una entrevista y que finalmente no te la dan. Han habido experiencias de futbolistas que de repente, sobre todo en los primeros años, no te consideran, no te respetan las preguntas. Pero así como alguna traumática o muy, muy, muy complicada, creo que afortunadamente no me ha tocado todavía vivir, más allá de alguno que otro desplante o alguna que otra persona que tenías una entrevista para las 10 de la mañana y nunca llegó. Más allá de eso, realmente que no he tenido mayores confrontamientos.
Excelente. Rally, me gustaría hacerte un par de preguntas rápidas.
Sí, claro.
¿Barcelona o Madrid?
No, Real Madrid. Real Madrid. Es el amor confeso de mi vida. Nunca he ocultado que amo al Real Madrid. Por supuesto, cuando me toca trabajar, cuando me toca hacer mi chamba, esa camiseta se queda en la casa, frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono en la radio, o cuando hago un reportaje. Yo soy del equipo que me toca hacer un reportaje. De hecho, mi reportaje más visto de todos los tiempos es acerca de un jugador del Barcelona, de Leo Messi. Tiene 18 millones de reproducciones, alcanzó una cantidad de gente impresionante, y es el reportaje más visto de mi historia, y es de un barcelonista. También dentro de mis 5 reportajes más vistos de la historia hay uno del Barcelona. Entonces, ningún aficionado del Barcelona te va a decir, ese man cuando hace un reportaje del Barça no le pone lo mismo que cuando es del Real Madrid. Es exactamente lo mismo, la misma pasión, el mismo cariño, porque uno aprende a apreciar y a tenerle mucho cariño y mucho afecto a las diferentes aficiones. Yo tengo muchos seguidores que le van al Barcelona y que con mucho respeto ellos saben que yo soy del Real Madrid, pero que cuando me toca, insisto, hacer mi trabajo, la camiseta del Madrid se queda en la casa.
Súper. ¿Equipo de Liga Nacional?
La Selección Nacional de Honduras.
Buena respuesta.
Ese es el equipo, ese es el equipo de Honduras que me mueve. Es, yo te digo sinceramente, la selección para mí representa algo muy especial, muy único. Es el gran amor deportivo de mi vida. Es el gran amor. Se nota, creo que cuando hago un reportaje de la Selección Nacional es algo distinto. Sí, en eso sí hay algo más allá. Periodísticamente con la selección me habré equivocado muchas veces. Muchas veces cuando hablo de la selección en los reportajes habla más el aficionado que el periodista. Debo admitir lo que así es. No me da pena decirlo, pero por el equipo de mi patria, por el equipo de mi nación, por mi selección, yo siento algo que por ningún otro equipo, ni siquiera por el Real Madrid, ni siquiera por River, ni siquiera por la Chivas, yo lo siento. Ni juntando esos tres sentimientos harías lo que yo siento por la Selección Nacional. Eso es aparte, eso es distinto.
Increíble, increíble. ¿Mejor jugador de la Selección Nacional en la historia?
Mira, mi jugador favorito de todos los tiempos en la selección, yo tengo dos, Amado Guevara y Carlos Pavón, que los tengo allí en esos dos escalones. Amado por su liderazgo, por su visión de juego, por su capacidad de mover el equipo, por ser un tipo cerebral, inteligente. Y luego está Carlos Pavón, la sombra voladora, el delantero más letal que se ha puesto esa camiseta, el tipo más comprometido también con esa misma camiseta, un tipo que en sus mejores momentos nunca le dijo que no a la Selección Nacional, un tipo que entregó siempre lo mejor, un ejemplo de lo que verdaderamente es un goleador. Por supuesto que habrá otra gente que diga Gilberto, otra gente que diga Coneja, otra gente que diga Macho Figueroa, porque a ellos les tocó verlos. Yo de lo que he visto, Amado, y Pavón están ahí, están, ellos comen aparte, en una mesa aparte donde solo ellos dos están.
Concuerdo, concuerdo. ¿Cristiano Ronaldo o Messi?
Allí tenemos que separar a quién quiero más, a quién le tengo más aprecio, más cariño, más agradecimiento, a Cristiano Ronaldo, porque jugó en mi equipo, porque me regaló momentos inolvidables, porque entregó todo, porque ese comandante cumplió la misión a cabalidad y porque le agradezco que se enfrentó al mejor Barcelona de la historia y que nos regaló instantes, repito, realmente gloriosos y maravillosos. Mi jugador favorito o preferido entre los dos es definitivamente Cristiano Ronaldo por ese cariño, por ese sentimiento. Ahora, ¿quién es mejor de los dos? Es mejor Leo Messi. He tenido la ocasión y la oportunidad de ver jugar a Cristiano Ronaldo un día y al día siguiente a Leo Messi en el estadio. Un día, eso fue cuando Juventus le remontó al Atlético de Madrid con Cristiano Ronaldo, que le marca 3 goles Cristiano.
Sí.
Bueno, al día siguiente jugó Barcelona-Lyon. Estuve en Turín y estuve en Barcelona. Y Leo es mejor. Leo es más completo. Leo es capaz de sacarte un suspiro de admiración con algo en media cancha. Y es capaz también de sacarte un suspiro en la frontal del área y de sorprenderte dentro del área. Leo es capaz con un pase o con deteniendo la pelota de decir, este tipo es distinto, este tipo es diferente, este tipo es de otra madera, este sí come solo, este come aparte. Por supuesto, Cristiano Ronaldo tiene cosas que Leo nunca tendrá, como ese empuje, ese liderazgo, esa influencia sobre los compañeros, el gritar, el empujar, el agarrar, eso Leo no lo tiene. Pero es que no podía tenerlo todo Lionel Messi. El tipo es el mejor con la pelota en los pies. Y también el mejor sin la pelota porque sus movimientos son, te digo, cuando ya lo ves en vivo, cuando ya lo ves, porque en televisión no se capta todo. Cuando ya lo ves en el estadio, vos te das cuenta y vos decís, este es el mejor, este es el mejor de todos. Pero le faltarán una que otra cosa de personalidad que eso dará para el debate siempre. El fútbol siempre encuentra la manera de ponernos a debatir entre unos y otros.
Sí, definitivamente es una cuestión de comparación. Yo tengo que aceptarte que yo soy Barcelona, soy fan de Lionel Messi, pero sin duda Cristiano Ronaldo es un jugador que a mí me causaba mucho miedo cuando enfrentaba al Barcelona.
Claro,
Muchísimo.
claro.
Solo me acuerdo verlo volar con un cabezazo y
Sí.
quitándonos una Copa del Rey. Increíble,
Sí.
increíble.
Y otra cosa de Cristiano que yo siempre voy a admirar es que, mira, si vos agarras el talento de Leo Messi y o sea, el talento natural de Leo Messi y el talento natural de Cristiano, la diferencia es abismal. Leo es mucho más. Pero Cristiano con esfuerzo, con disciplina, con profesionalismo, con constancia y sobre todo con nunca rendirse, el tipo ha sido capaz de ponerse a la par e incluso en algunas temporadas superar a alguien que es mejor. Ese es un ejemplo de vida, pero
Totalmente.
extraordinario, pero
Totalmente.
es un ejemplo de vida maravilloso de que nunca tenés que rendirte. Cualquier otro jugador en la historia hubiese dicho, no, Leo es mejor, ya. O sea, voy a hacer lo mío acá, pero no le voy a competir porque el tipo es demasiado superior a mí. Bueno, este tipo agarró ese reto y creyéndose él el mejor, dijo, me voy a poner a la par y lo ha logrado. ¿Por qué? Porque tienen una diferencia de un balón de oro nada más. Porque sin Cristiano Ronaldo, Messi tendría que 10, 11 balones de oro sin
Totalmente.
ningún problema. Sin ningún problema, los tendría, pero seguro. Pero apareció un tipo como Cristiano con una mentalidad ganadora que, insisto, es un ejemplo de vida.
Totalmente. Y es increíble cómo la mentalidad de Cristiano Ronaldo lo ha llevado a romper sus límites. Y algo que nunca le he criticado a Cristiano, que la mayoría lo ha criticado fuertemente, y es por quién se cree él. Pero me pongo a pensar, ¿quién nos creemos nosotros? Al final, todo empieza por la mente, todo empieza de quién es uno bajo su propio concepto y qué es lo que representa. Cristiano Ronaldo, él soñó con ser el mejor, él se creía el mejor y él logró llegar a ser el mejor en muchas ocasiones desplazando a Lionel Messi. Y ojo, soy un fan acérrimo a Lionel Messi, para mí el mejor jugador de la historia. es el único que he visto durante mi tiempo, pero no creo que haya habido uno mejor en todo lo que ha existido y va a existir de fútbol. Pero, Rally, me gustaría hablar de volver a Honduras. Los equipos de Liga Nacional, te tengo que confesar que yo soy Real España. Por eso tengo una gran afinidad con Carlos Alberto Pavón Plummer, la sombra voladora. Y te tengo una pregunta. ¿Es Olimpia el mejor equipo de Liga Nacional que ha existido?
Sí, sin duda. Sí, sin duda. Pero creo que una de las ligas más desbalanceadas del mundo es la de Honduras. O sea, una liga donde un equipo tiene una brecha demasiado larga, no solo en cuanto a títulos, sino también institucionalmente lo que ha logrado a nivel internacional. El Olimpia con sus campeonatos centroamericanos, el Olimpia siendo campeón de CONCACAF 2 veces, siendo el primer campeón de la Liga CONCACAF en la historia, el Olimpia venciendo a equipos mexicanos, el Olimpia el único en clasificar a un Mundial de Clubes. O sea, cuando ya agarras no solamente los más de, que son 14 títulos de ventaja, 13 títulos de ventaja que tiene sobre su segundo, sobre su rival, no solamente es eso, no solamente es esa cantidad de finales más que el resto, no solamente la cantidad de títulos más que el resto a nivel local, sino cuando salís fuera de las fronteras hondureñas, el equipo que ha mostrado la cara por Honduras históricamente es el Olimpia. Por supuesto, Real España tiene un título internacional también, el Motagua también tuvo un título internacional de Centroamérica, por ahí Maratón ha hecho algunas participaciones interesantes, pero cuando agarras la historia de unos y de otros, simple y sencillamente lo de Olimpia no tiene comparación. Yo por eso creo que es el equipo más grande de Honduras, el equipo más importante, la institución más grande, no solamente también a nivel de títulos, sino también a nivel de la popularidad que tiene. De hecho, me parece una marca que está poco explotada. El Olimpia me parece es una marca que... Totalmente. De hecho, los cuatro equipos grandes de la Liga Nacional de Honduras me parece que no explotan su marca. Vos quisieras tener una taza oficial de Real España. Vos quisieras tener esos audífonos que fueran audífonos oficiales de Real España. Vos quisieras tener más camisetas que comprar camisetas conmemorativas. Vos quisieras tener un acceso al estadio que fuese pagado al inicio del campeonato y que te diera todos los boletos para ir durante toda la temporada. O sea, a los equipos de Liga Nacional les hace falta algo que se llama marketing, que funcione hasta en los equipos más pequeños del mundo. Fíjate que yo fui en el año 2018 a Barcelona y aproveché para ir a Girona, que es una ciudad pequeña, está muy cerca de Barcelona y que tiene un equipo que no es de los equipos grandes. Pues el Girona tenía en el estadio, brother, un álbum de cromos, de vistas del Girona. Sí, tenían una pequeña tienda en el estadio, sus bufandas oficiales, sus tazas oficiales, termos oficiales, esto, lo otro, todo oficial, 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 oficial. Entonces, a la Liga Nacional, a nuestros equipos les hace falta marketing, les hace falta entender que hay aficionados como vos del Real España que pagarían por una taza oficial. Insisto, el tema de una taza, solo para poner un ejemplo de las muchas cosas, gorras, camisetas, en fin, que se pudieran hacer.
Totalmente. ¿Crees que el tema de marketing influye también en la Liga Nacional? Porque la Liga Nacional siento que es, de nuevo, volvemos a la situación de Honduras. Tenemos talento, pero no tenemos un buen producto. ¿Crees que el tema de marketing es vital para que la gente, por ejemplo, vuelva al estadio? ¿O para que la calidad del fútbol dé el paso siguiente?
Yo creo que la calidad del fútbol hondureño se basa en una cosa que creo que debe mejorar y es la calidad de nuestras canchas. En las canchas en las que estamos, en los terrenos de juego en los que se juega actualmente en Honduras, no se puede jugar un fútbol vistoso porque la pelota te rebota como un conejo, porque no puedes jugar a ras de pasto, porque tienes que levantarla, porque tienes que tirar un pelotazo para poder cubrir la mayor cantidad de campo posible porque hay hoyos. Porque donde entrenan los equipos de la Liga Nacional también no son lugares adecuados para los entrenamientos. Entonces, el tema cancha yo creo que podría ayudar. Otro tema que haría mejorar es el tema de nuestras ligas menores. Los equipos tienen equipitos, hablo en el término de mini, de equipitos, porque son las categorías inferiores, y solo llevan el nombre muchas veces. No hay un apoyo decidido, no hay un apoyo permanente. Entonces, todos estos elementos, más el tema marketing, porque, por ejemplo, Marketing no es solo anunciar que vos vas a tener un partido de fútbol. Es también qué le ofreces vos al aficionado que va al estadio. Suponete vos, querés ir con tu novia al Estadio Nacional de Tegucigalpa y querés ir al sector popular. ¿Cómo tu novia va a ir, por ejemplo, a un baño del Estadio Nacional de Tegucigalpa?
Totalmente,
que están
totalmente.
Sucios, destruidos, que no hay seguridad, que la puerta no cierra, que no hay agua, que la palanca no baja. O sea, ¿cómo vas a llevar a tu novia a ese, si tenés que sentarte en un cemento caliente, que te va a dar mal de orín, que te va, ¿me entendés? O sea, esas cosas, esa comodidad. Entonces el novio dice, ok, no voy a llevar a mi novia al estadio por el tema del baño, porque el tema de la seguridad, por el tema de que no va a estar en un sol caliente. Entonces mejor la llevo al cine.
Totalmente.
Mejor vamos al mall.
Totalmente.
Con el mismo dinero vamos a un lugar donde hay aire acondicionado, donde hay comodidad, donde hay baños decentes, donde... Entonces, ese es el gran asunto de nuestra Liga Nacional. Cuando vas al estadio, ¿qué te ofrecen? Por ejemplo, el Real España está próximo a hacer un aniversario. Si jugara el Real España, porque estamos en una pandemia, pero si jugara el Real España, ¿habría ese día una tarjeta oficial del Real España conmemorando que fuiste al estadio y que fuiste parte de ese asunto? ¿Cuánto costaría, por ejemplo, que cada aficionado que va al sector de preferencia tenga una foto con la fecha y el partido, tomarle una foto, imprimírsela y dársela? Eso te costaría 2 o 3 empiras.
Sí.
Pero vos agarrarías esa fotografía, la pondrías en tus redes sociales y el próximo partido, te apuesto que 3 o 4 amigos tuyos van a querer ir por la experiencia. Eso es lo que hace falta vender en Honduras, una experiencia de ir al estadio.
Totalmente.
Y mira que aún así la gente va.
Sí, sí.
Y aún así la gente asiste.
Totalmente. Relly, cuando hablabas de ligas menores, yo, como todo niño, también soñé con ser futbolista. Tuve una tremenda lesión de falta de talento, no pude lograrlo. Relly Maradiaga quiso ser futbolista.
Sí, todos quisimos ser futbolistas, pero yo también sufrí de la misma lesión, de la misma condición. Yo realmente era muy, muy malo jugando, muy, muy malo, pero era tan apasionado que estaba siempre cerca de la potra, siempre estaba participando. Recuerdo una vez que mi papá me fue a ver jugar a la escuela y me dijo, hijo, usted nunca va a ser futbolista, no tiene el talento, pero hay algo para lo que usted sí sirve y sí es bueno, y es para comentar de fútbol. O sea, papá, por un lado me dijo, esto nunca lo vas a lograr, pero por otro sí marcó la ruta, marcó el camino y dijo, y encendió en mí una, porque para el niño, y es importante para los padres de familia que nos estén viendo, la palabra de papá es fundamental. Si papá le dice que él puede ser astronauta, es muy probable que dentro de 20 años el tipo esté montándose en un aparato, en un transbordador para ir al espacio. Porque la palabra del papá es determinante. La palabra del papá te puede matar un sueño, pero también te puede impulsar uno que te puede llevar a la luna.
Concuerdo, al final son los primeros ejemplos que tenemos acerca de cómo tomar a una persona de referencia y cuánto una opinión puede importar tanto. Relly, estamos llegando al final de este podcast y me gustaría llegar a una parte donde definamos nuestros 11 ideales de la selección nacional en los últimos 20 años, porque yo tengo 24 años actualmente y no he visto la selección y los jugadores pasados. Entonces, voy a empezar con el mío y puedes terminar con el tuyo.
Dale.
Para mí, en la portería ubicaría a Bubba López. A pesar de que es un portero que le falta bastante, considero que es un portero con muchísimo talento y muchísima capacidad. Por encima del gran Noel Valladares. En la defensa, armaría una defensa de 4 con el Mosqui en la lateral derecha, un jugador con una experiencia internacional y una leyenda del platense. En la central pondría a Minor Figueroa, el eterno capitán, y a Samuel Caballero. Y en la lateral izquierda pondría inigualablemente, que creo que el mejor de la historia, a Emilio Izaguirre, lateral izquierda. En la volanteada me decanto por Wilson Palacios y Amado Guevara en la central. Uh-huh. Y en una banda, Julio César Rambo de León, con el único que compite con David Beckham y Ronaldinho en los tiros libres. Y en la banda derecha pondría como un extremo, como un media punta a David Suazo. el mejor jugador de la historia de Honduras internacionalmente. Y en la delantera, sin duda, Carlos Jair, el Cocherito Costly y la Sombra Voladora. Coméntame, ¿cuál sería el tuyo?
Ok, estoy de acuerdo en la mayoría, salvo que yo pondría a Jocón Reyes. Yo pondría a Jocón Reyes por el lateral derecho. Yo no te pondría como un extremo a David. Yo pondría como un medio campo con Amado, con Wilson, con Rambo y con Dani Turcios. Me parece que ese sería mi medio campo. Siendo contenciones y tipos de marca, Wilson y Amado Guevara, y siendo creativos, Rambo y Dani. Y adelante estoy, coincido plenamente, coincido con Costly y con Carlos Pavón. Y en la portería yo sí pondría al portero dos veces mundialista, Noel Valladares, me parecería que sería el hombre en la portería sin duda alguna. Pero coincidimos en la mayoría.
¿Dejarías a Suazo en la banca?
Sí. Para mí Suazo, internacionalmente un jugadorazo, en sus equipos, maravilloso, una carrera extraordinaria, pero en selección nacional me faltaron, sobre todo fíjate en selecciones juveniles, nos regaló grandes alegrías, grandes momentos, es que era un jugadorazo, pero tristemente las lesiones o tristemente los compromisos, las obligaciones, le impidieron regalarnos grandes momentos a nivel de selección mayor, o más momentos. Nos han regalado mayores alegrías Costly o Carlos Pavón. Entonces, no tengo dudas de que David sería una alternativa en el banco, pero estaría, sin duda, en el equipo histórico de la selección nacional, estaría por su gran capacidad.
Sin duda. Bueno, mi querido Relly, ha sido un placer compartir contigo hoy. Definitivamente, gracias por tu tiempo. Estoy eternamente agradecido por ofrecerle eso a los jóvenes. A los jóvenes a través de Twitter, a través de tus redes sociales, a través de tus historias, de tu capacidad de contar cuentos y de tu capacidad de transmitir. Gracias por atender este proyecto y gracias por dedicarnos un tiempito para compartir un poco de ti. Realmente soy una persona que te admira y espero con este podcast y con estas iniciativas que tú brindas puedas inspirar a más jóvenes a que sigan tu mismo camino y por qué no superarlo. Así que muchas gracias.
Perfecto. No, Max, el agradecido soy yo. Ha sido una plática realmente muy buena. Ha sido una plática, una entrevista muy bonita, muy interesante. Te felicito porque has hecho preguntas muy diferentes a los que habitualmente le hacen a uno. Te felicito porque la verdad que está muy bien estructurada la entrevista. Se ha pasado volando el tiempo y ojalá que para la gente también sea un tiempo que se les pase así también y que alguna cosita se les quede. Invitarlos a que entreguen sus planes en manos del Señor. Eso es importante, siempre quiero decirlo. Entreguen sus planes en manos de Dios y véanlo como con su trabajo, pero que también con su mano poderosa ustedes pueden alcanzar todos los sueños que tengan. Recuerden que no hay sacrificio que se quede sin recompensa. Gracias, Max, y ha sido un gusto.
Papá es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Relly. Un gusto.